السلام عليكم ورحمة الله.
La traducción de estos versículos es que todo lo que hay en la tierra es pasajero, excepto la gracia de tu Señor, dueño de la gloria y el honor. El Santo Mesías prometido, explicando este versículo, dice que cada cosa que hay en la tierra fenece, pero solo quedará la faz de tu Señor. En otro lugar dice el Santo Mesías prometido que para cada cosa la tala ha prescrito la muerte, salvo para su ser. Es decir, salvo para su ser, la tala ha prescrito la muerte. Y en el Mahmud Kiamin, cuando su hijo mayor leyó el Santo Corán, escribió un poema y se le fue dirigida a Sayyidna Mahmud, a Musleh Mahmud, y se leyó cuando él acabó de leer el Santo Corán. Estos poemas, que están llenos de oraciones, en ellos Hazrat Sayyidna Musleh Mahmud, él hace unas oraciones y unos consejos, donde también incluyó a sus otros dos hijos, y dice Azur que en verdad él incluyó a toda la comunidad. Es un poema muy largo, en una parte hablando de la temporalidad del mundo y desconectar del mundo material. Dice que el mundo es como una posada, todo lo que uno encuentre al final va a partir, y entonces no hay habitación, no hay espacio para quejarse, porque esta casa es transitoria. Este imam de la época, que intentó aunar al ser humano con su Dios, también lo hizo con su familia, con sus generaciones y con la comunidad, y dijo que la verdadera felicidad es creando ese nexo con Allah y continuando o siguiendo el contento. La gente celebra fiestas y empiezan a hacer cosas banales, pérdida de tiempo solo para el objeto de enorgullecerse ellos mismos, pero él nos dijo que nuestra atención, tiene que ser hacia Allah Ta'ala. Por eso para nosotros es una orientación en nuestras obras para conseguir el contento de Allah, y cuando tengamos este conocimiento, nuestras penas y nuestras alegrías serán siguiendo lo que Allah Ta'ala prescribe, siguiendo el contento de Allah. El santo Mesías prometido, que era el discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que vino para completar su misión, ¿qué alegría mayor podía tener que su familia, que fuera una familia también devota de Allah Ta'ala? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera una familia enamorada de Allah, del libro, que vino en forma del libro de Allah, que es el Santo Corán, que fueran lectores del Santo Corán y que cumplieran con las enseñanzas del Santo Corán. Cuando Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu acabó el primer ciclo de lectura del Santo Corán, dio un sermón y escribió este poema especialmente, cuyo cada poema, como he dicho, está lleno de oraciones, está lleno de la alabanza a Allah Ta'ala, está lleno de consejos. Esta alegría también la hizo siguiendo el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y a los creyentes y a su familia les dijo que no tenéis que poner vuestras intenciones en el mundo, debéis recordar siempre a Allah Ta'ala, porque este es el objeto de la vida humana. Llegará un día cuando tendréis que dejar todo lo del mundo aquí, y el ser humano tendrá que partir de este mundo. Dice, no sirve la queja, porque este mundo es una cosa perecedera. Pero entonces dice, ¿para qué poner el corazón en algo que no va a tener una continuidad? Si queremos conseguir un beneficio eterno, podemos conseguirlo uniéndonos a ese ser que siempre ha permanecido y que siempre permanecerá, y es el ser del Dios del poder y la gloria. Por lo tanto, estas oraciones que he leído, estos versículos del Santo Corán que he leído, en ellos Allah nos llama la atención de dos cosas fundamentales. La primera, que todo tiene un fin, poco a poco se va acabando, y cada ser humano al final tiene que encontrarse con la muerte. A su vez, también nos ha llamado la atención que a los creyentes, a la gente que ha creído, para conseguir el contento de Allah, para aquella gente que busca su contento, deben también tener la esperanza que aquellas personas que son de Allah, que se hacen de Allah, que buscan a Allah Ta'ala, que intentan que sus generaciones futuras también se mantengan, que crecen en la espiritualidad, que están intentan quedarse unidos a las antiguas tradiciones. Esta vida, que es pasajera, esta vida pues acaba feneciendo, pero hay otra vida que es una vida eterna, que después de morir uno se la encuentra, son la que ellos encuentran en la vida futura, se encuentran bajo el contento de Allah y escuchan la palabra de Allah. Dice, entra pues entre mis elegidos, entra pues entre mis siervos elegidos, y entra pues en mi jardín. Por lo tanto, el santo Mesías prometido en esta época vino para unir de nuevo al ser humano con su creador y le enseñó el concepto de entra entre mis siervos para que el ser humano encuentre un jardín eterno y encuentre unos premios eternos. Esta canción, este poema que se escribió en un momento de alegría, nos dice que tenemos que buscar una vida eterna, no perecedera, porque sin conseguir a la tala, sin encontrar a la tala, la vida no se puede conseguir esta vida eterna, esta vida no perecedera. En el Santo Corán, Allah Ta'ala dice: y no invoquéis a nadie aparte de Allah Ta'ala. No hay Dios aparte de Él. Cada cosa perecerá. Él es el juez. Y seréis retornados a Él. Él tiene la orden. A Él tenemos que volver. Es decir, Él es el juez. Y a Él tenemos que volver. Por lo tanto, este es el asunto que tendremos que recordar. El tema que debemos recordar, que deberemos intentar hacer lo propio, es el objetivo que tenemos que conseguir, que este es el verdadero objeto de nuestra creación, como Allah Ta'ala dice en el Santo Corán. Que no hemos creado al genio y al hombre, sino para que me adoren, dice el Santo Corán. Por eso este concepto de adoración lo entenderemos cuando intentemos poner en práctica, cuando lleguemos a la certeza que la ilaha illahu, que no hay nadie digno de ser adorado sino Allah, y todo lo que hay en el mundo perece, tiene una duración temporal, salvo la faz de Allah. Y Allah Ta'ala se muestra a aquellos que con corazón sincero intentan adorarle y creyendo en Él intentan cumplir sus ordenanzas. Allah Ta'ala, cuando nos ha dicho la forma de adorarle para conseguir estos rangos de adoración y luego para hacerlo parte nuestra, nos ha dado distintas ocasiones en este mes de Ramazán que estamos pasando ahora. Viene para que reconociendo a nuestro Creador, nos salvemos de la destrucción, que crezcamos en nuestra espiritualidad, en nuestras obras buenas. Por lo tanto, son afortunados aquellos que toman beneficio de estas ocasiones, y todo el año después también continúan en este esfuerzo y de forma continua intentan seguir con la adoración de Allah Ta'ala, teniendo en cuenta que todo lo que hay en la tierra es lo que no es, que no perece, porque nosotros después de morir debemos presentarnos delante de Él y se nos preguntará sobre nuestras obras. En este versículo Allah nos ha dicho que a pesar de la muerte está prescrita y nadie puede librarse de ella, no hay ningún ser humano que pueda librarse de la muerte. Sin embargo, aquellas personas que se vuelven de Allah consiguen una nueva vida y entran dentro del manto divino. Y de nuevo vuelvo al mismo tema, con donde Wajhullah son, ¿qué gente son las que consiguen el Wajhullah? Son los que reconocen el objeto de la creación e intentan seguir las vidas según estos criterios, por lo tanto, son afortunados estas personas, son afortunadas que intentan comprender, intentan poner en práctica estas injunciones que Allah Ta'ala nos enseñe, nos da la oportunidad de entender esto y ponerlo en práctica. Este Ramazán nos llama la atención, nos atrae nuestra atención, porque nuestros antepasados intentaron seguir estas enseñanzas. En las nuevas generaciones tenemos, ellos hicieron el esfuerzo de intentar seguir el ejemplo de nuestros mayores. Cuando algún querido nuestro muere, fallece, nace más interés hacia este tema y debe una persona reflexionar más, porque es parte digamos, de la fe. Saben ustedes que hace unos días mi madre falleció. Inna lillahi o inna ilaihi rajiun. Cuando pienso en su vida, su forma de adoración, su rango de forma de adorar viene delante de mí. La forma en que leía el Corán, veo un ejemplo en ella. Oraciones son un ejemplo para mí. Mi madre no vio la época del Santo Mesías Prometido, pero vio la época inicial, cuando estabas de Jalifatul Masih primero, cuando recibió sus oraciones, cuando se benefició de los compañeros del Santo Mesías Prometido, bajo esa influencia de la primera época del Santo Mesías Prometido y bajo la influencia de Hazrat Musleh Maud, era la hija de Hazrat Musleh Maud, y con la influencia del Santo Mesías Prometido, ella era un ejemplo de esa influencia que le dio el Santo Mesías Prometido. La forma en que se sentaba, la forma en que hablaba, tenía una distinción, una distinción que cada creyente debe tener, debe poseer. Tenía un interés en adorar continuamente a Allah Ta'ala. Ello se ve en los poemas que ha escrito, ciertamente, como he dicho, en sus oraciones. Puedo decir, al ver sus oraciones, que supo su poema no eran palabras huecas de un poeta, sino era una oración del corazón. Les leo algunos poemas de ella. Dice, hablando de Allah, dice: tu amor, tu merced, busco en todo momento tu contento. Habiendo perdido todo en tu obediencia, solo busco el soporte tuyo. Haz que mi corazón sea para ti, y solamente quiero que seas el manto de tu merced. Quiero buscar el manto de tu merced. Estaba un día pasando un janaza en la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasaba un cortejo fúnebre y los sahabas hablaron del fallecido, y el Santo Profeta Muhammad dijo wajib hogi, dijo el Santo Profeta que él se ha merecido el paraíso, porque si una persona buena, alguien le habla bien de él, Allah Ta'ala le perdona. A la muerte de mi madre, la cantidad de cartas que estoy recibiendo y con gente que he tenido con contacto cercano, estas cartas de distintas gentes que yo he visto, esta forma de expresar espero, y es mi oración, que Allah Ta'ala habrá escuchado la oración de este poema, que quiero que yo quiero que tú hayas sido solamente la parte de mi corazón y busco el manto de tu misericordia. Dice Azur que yo confío que estas oraciones se hayan cumplido. Oh mi querido Dios, trata a mi madre de la forma en que ella quiso en este poema, y nosotros que somos su familia, haznos también entender este mensaje en este mundo y también después de la muerte. Envuélvenos en el manto de tu misericordia y no seamos de los que se alejan de aquellas expectativas que ella tenía de su familia, de sus generaciones, sino que, oh Dios, dale también la oportunidad a las futuras generaciones de ser merecedores de esto, de estas oraciones. Voy a hablar algo respecto a su vida. Era la hija mayor de Hazrat Muslim Maud, y de como el número era el segundo número después de Hazrat Khalifat Masih Salas. Era Hazrat Umme Nasser, era su madre, Hazrat Umme Nasser, y nació en 1911. Hazrat Masih, cuando voy a leerles algunos relatos del Nikah, cuando se hizo, Hazrat Umme Nasser la comprometieron. Hazrat Umme Nasser fue comprometida en 1902 con el doctor Khalifa Rashiduddin, que era una persona que había dado fue muy generoso en los donativos, y él siguió continuando haciendo estas donaciones generosos. En 1902 fue el Nikah, en 1903 se casó la madre de Hazur, los padres de la madre de Hazur, y el Mesías prometido escribió al Khalifa Rashiduddin Saab que se ve que, no sé, dijo, pero Mahmud está de acuerdo, y dijo que Allah sabe que a la vista de Allah, si Dios quiere, va a ser bajo el contento de Allah. Ciertamente esta oración, este matrimonio se hizo bajo el contento de Allah, y es que su hijo, el primer hijo, Hazrat Mirza Nasser Ahmad Sahab, fue el tercer califa. Mi madre, el 2 de julio de 1934, fue cuando se casó con Mirza Mansur Ahmad Sahab, que era el hijo de Mirza Sharif Ahmad Sahab, y Hazrat Khalifat Masih Salas Rahimahullah Ta'ala también se hizo en ese mismo año el Nikah. En este momento Hazrat Khalifat Masih Sani, el segundo califa, dio un sermón muy largo . El primer Nikah fue de Hazrat Mirza Nasr Ahmad de Khalifat Masih III, y el segundo fue el de mi madre. Voy a leer algunas partes, especialmente son para toda la comunidad, pero especialmente para la familia del Santo Mesías Prometido, que deben entender cuáles han sido sus responsabilidades, y mi madre, que especialmente estuvo continuamente preocupada por la educación de su familia y de las gentes de la comunidad. Y por eso me ha llamado la atención este khutbah, dice el Khalifat Masih Sani, que wa aharina minhum lamma yalhaqu bihim, significa la aparición del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su perfecta en su completitud. Si viene una persona que peleará con el Dajjal y para contrarrestar esta gran engaño, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamó la atención que yo espero que cuando nazca este engaño entre los seguidores de Ibn Fars de Persia, que tendrán la fortaleza y establecerán de nuevo la fe en la tierra, Hazrat Musleh Maud dice que yo sé que no fue solo una profecía, porque el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un deseo, es un anhelo, y las palabras dicen que el profeta de Allah, que quiere de los seguidores de Fars, y tendría muy poco tendría muy pocos medios para combatirlo, pero el ejemplo que dieron los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un ejemplo extraordinario, donde dieron sus vidas para combatir al engaño de la época. Hazrat Musleh Maud, hablando de esta profecía del Santo Corán, hablando de la conquista de la Meca, cuentan que cuando llovían las flechas de los incrédulos no podían pararlas, y sin embargo, debido a la fe de los en esta Cesur, que en este momento, cuando el santo profeta Muhammad fue atacado con la flecha, se quedaron 10 o 12 sahabas nada más, porque algunos huyeron, y en ese momento los Ansar le dijo a un compañero santo profeta que, oh Ansar, pues llama al profeta de Allah. En ese momento todos aquellos que habían intentado huir dicen que al intentamos volver a los caballos, y los caballos, cuando el santo profeta dijo esto, los sahabas sintieron como si se hubiera intentaron sujetar a los caballos, pero no volvían. Alguno que intentaba volver, después de esa voz, cortaron los cuellos de los caballos porque estaban asustados, y volvieron a pie al escuchar la voz del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El santo Mesías prometido dice que esa voz que salió del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esa voz que estaba llena de amor, y esa voz que estaba llena de esperanza que lanzó el profeta del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa misma voz dijo que cuando la luz del Islam desapareciera de la tierra, entonces un seguidor de Ibn Fars, de los persas, cuando el engaño dominará en la tierra, cuando por la noche será creyente y por la noche incrédulo, entonces el santo profeta esperaba que de los seguidores de Persia, bajo esta voz, vendrían hacia mí y traerían la fe de nuevo de la tierra. Y en estas palabras el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo Rijal, que significa que vendrían no solo un hombre, sino su familia también tendría esa responsabilidad, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esperaba lo que él dijo. Esta es la palabra que el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en esa situación difícil donde los sahabas comenzaron a temblar y esa expectativa, dijo Hazrat Musa Maud, que ustedes sienten, dice Hazrat Musa Maud, que hoy yo voy a cumplir con esta obligación, y todos aquellos que derivan de la generación de Ibn Faras, les transmito este mensaje, y es que en el momento del declive de la mancomunidad musulmana, ciertamente vendría de la generación persa una gente, vendrían para dedicarse a volver a restablecer la bandera del Islam, para traer la fe de las estrellas de nuevo, y esta es la esperanza que el profeta de Allah había esperado. Por eso dice Hazrat Musa Maud, yo ahora quiero decir que sean mi familia o que sean mis hermanos. Después de esta voz, ¿qué responsabilidades tenemos? Que Allah quiera que esta familia de Ibn Faras, en este dolor, donde Hazrat Musa Maud expresa su dolor por intentar cumplir su responsabilidad, Dios quiera, dice Azur, que nuestras familias, aquellos antecesores que han fallecido, que haga que la familia y a los individuos de la comunidad les haga llamar la atención aún más sobre el mensaje que el santo Mesías prometido quiso transmitir a su comunidad, y que en distintos momentos él expresaba cuál era el rango que deseaba ver entre sus seguidores. Respecto a la vida de mi madre, también voy a contar algunas cosas. Hazrat Musa Maud se preocupó de su educación religiosa y educación seglar, y al califa Tumasi Sani, a la muerte de ella, dijo que yo tengo un esquema para las chicas de la comunidad. El 17 de marzo de 1925 se abrió un madrasa, un colegio para chicas, y mi madre fue de las primeras estudiantes. En 1929 hicieron la calificación de Maulvi, y también ella estaba en esto, en este grupo. El santo Masih Maud Islam, hablando de su familia, de sus hijos, dijo que está lleno. Alguno habló de sus nietos, habla de mi madre y dice: es mi Násira, una estrella virtuosa, sabia, cumplidora de sus deberes, una gema pura. Hazur vio estos atributos no solo como un padre, sino con mi madre. Habían muchas Lajna que trabajaban con ella, que trabajaron con ella durante largo tiempo, y también hablan de estas cualidades en ella. Las antiguas Sadar hablan de ellas, que en la educación del Lajna ella tenía siempre ideas nuevas, tenía siempre nuevos planes, e intentaba siempre que en Rabwa, cada chica de Rabwa, desde el punto de vista de la educación, tuviera el máximo... la máxima educación. En el tema del parda, a veces veía a una chica, una mujer que no, o veía chicas que no iban en contra de la dignidad de una chica ahmadi, Y allí con cariño iba e intentaba explicarle, de que les decía que una chica Ahmadi no era digno, debe ser el nivel de dignidad de una chica Ahmadi debe ser este, en el Parda, las Khalifatul Mesí Rabbe, Raziyallahu Anhu, dice: quiero poner, exponerles el primer Jalsa de Khalifatul Mesí Rabbe en 1982. Cuando habló en el Yalsa en Rabo, habló sobre el Parda. En ese momento, hablando de mi madre, dijo que no es, hay una hermana que desde el principio ha sido muy dura en el Parda, porque en la educación desde Muslim Maud, que es la primera de la generación, ella proviene de esa generación, vio lo que vio en su vida. Ella no se puede ahora separar. Hay algunas chicas nuestras que esta gente es antigua, no les digas nada, ya son gente antigua y dicen esto, pero yo sé, dice Azur, que yo estoy pensando en el tiempo del futuro, comparándolo con el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si alguien quiere decir algo respecto al futuro, que es un tema de Dios, pero mi hermana está sustentada en el taqwa y hacía estas recomendaciones sustentada en el temor de Allah Ta'ala. Allah Jana, fue la Sadr durante un largo tiempo, intentaba que la posición de Rabwa en todas las reuniones respecto a Pakistán fuera la más distinguida, y hacía el máximo esfuerzo, no solo para conseguir números como hacen algunas sadas solamente por el nombre, sino tenía ella la intención de que en Rabwa, bajo la presencia del Jalifa, nadie pudiera decir que en la presencia de la Jalifa el rango es menor. Y luego era una mujer muy siempre contenta con la voluntad de Allah. Sus decisiones eran muy a muy largo plazo y las personas respetaban mucho sus decisiones. Dice una mi esposa, que yo también estuve como sadar de la Jena, y para la educación y para la adquisición del conocimiento, en cada reunión se decía que memorizaran dos poesías de Durr Semin y Kalam Mahmud, y en esas reuniones en la Jena siempre solían venir primeras las chicas. Te conocían muchos versos, ciertamente, dice Azur, que a mi madre conocía muchos versos. La esposa del imam me escribió que en una ocasión iban con mi madre y fueron a Sealkot, y dijo que en lugar de hablemos de unas cosas, de cosas banales, vamos a hacer Bet Bazi es competición de poemas, y así no hablaremos de cosas banales, y lo pasamos muy bien. Pero también debo decir que mi padre, Mirza Mansur Ahmad Sahab, él sabía muchos versos de Durr Semin de memoria, y hay una canción, esa de Judá Ekar Sazo El Pocho Kisgar, se la sabía entera, y cuando íbamos de viaje empezaba el Bet Bazi, esta competición, y para dar para que nosotros también nos mostrábamos interesados siendo niños, también nos hacía partícipes, conocía, sabía también el casita. Cuando me di cuenta que ella ya se olvidaba de algunos versos, entre sus después de la muerte de mi padre, llamaba a alguna nieta y le decía que le leyera o le recordara, y de forma diaria ella cogía el casida de los 17 primeros versos, ya en afaz de la irfani, siempre lo recitaba hasta el final de los tiempos. Sabía todos los versículos de memoria. También les he dicho que el Santo Corán lo leía con mucha atención. A veces en el día, cuando se veía liberada de los trabajos de la casa, después de la altalaba que hacía, después de un par de horas, solía coger el Corán y le veía reflexionando sobre el Corán, pero también no quería mostrar su conocimiento. Tenía una gran profundidad en sus análisis. Solía leer mucho los libros de Santo Mesías Prometido. Pasó el grado Molvi, es un grado de religioso. Sabía árabe, tenía mucha compasión por sus vecinos y familiares, a pesar de su situación económica, y también decía a los demás que esta persona necesita ayuda, intenta echarle una mano. Tenía una relación, por eso muchas gentes, y le daban dinero a ella para que ella lo repartiera. Como estuvo mucho tiempo en Rabwa, yendo a los barrios, se reunía en los barrios pobres, y tenía también una relación personal con gente más humilde. Chodemir Lazab me dijo, él fue también presidente del comité de ayuda, y dijo que las recomendaciones que ella como Sadr Lajna me enviaba, ciertamente venían después de un análisis muy estricto, y no hacía falta otro tipo de chequeo. Siendo Sadr Lajna, ella tenía una conexión con cada persona, cada familia de Rabwa se separó el Sadr de Lajna del resto del país, y en cualquier caso, después de esta decisión, se dijo que quién debía ser la Sadr, y todas de forma unánime dijeron que Saida Begum Sahiba debería ser, y se le nombró hasta 1890 estuvo, y luego debido a su salud lo dejó, pero era una miembro continua del AMLA dentro de la Jamaat durante su presidencia en la Lajna Rabwa. Siempre era destacaba. Las cartas que me llegan de condolencia, en cada carta hay una parte común, y es que cuando la hemos visto, y ella era muy hospitalaria, tanto desde el punto de vista ella ofrecía lo que tenía, el trato con los niños, era muy cariñosa, sabía, era muy buena psicóloga, miraba a las personas y sabía sus problemas, y luego hacía oraciones por ellos, luego hacía oraciones por las familias. en el tema de la hospitalidad durante una época fue Sadat de la Llena, y en esta presidencia, cuando ella, cuando venía en las reuniones en nuestra casa, se hacían estas reuniones en mi casa. Nuestra casa tenía un patio, tiene un patio muy grande. Y ahí se hacía, se organizaba esto. Y las reuniones después de Asar teníamos que salir nosotros, porque se cerraban todas las puertas y luego quedaba solamente para el Lajna, porque si no teníamos que estar 2 horas metidos en las habitaciones porque no había posibilidad de salir. Y toda esta gente que venía a casa, casi 200 mujeres, servirles té, luego la fruta del tiempo se les daba, y todo lo hacía ella pagándolo de su bolsillo. En cuanto a la hospitalidad, me cuenta un estudiante que fue compañero mío, dice que estaba yo en una ocasión y venía Adisab, un señor, estaba sentado y escuché una voz, era mi madre: venga Adisab, siéntele dentro y pregúntale si quiere comer algo. De esta forma también se preocupaba de cualquiera que venía a casa. Respecto a la compasión a los demás, una persona me escribió que supo, mi madre supo que estaba pasando una época difícil y me envió su manta de rezar diciendo que he hecho mucha oración y que Dios te ayudará. Y él cuenta que después de ello Allah Ta'ala mostró unas facilidades de tal forma que todos sus problemas quedaron resueltos. El que me escribe dice que hacía oración, pero la compasión era tan grande que sin decir nada ella sabía las circunstancias y hacía oraciones especiales por nosotros. En una ocasión, incluso yo lo escuché, me contó un sueño, no recuerdo el sueño, pero me contó una parte. Sé que dijo que la madre del Santo Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la había visto. En una ocasión me dijo que sobre Alemania, el futuro de Alemania, el futuro de la comunidad de Alemania, cuando fui a Alemania y vi los contactos, me acordé de mi madre, del sueño que tuve, que Dios quiera que estos caminos sigan abriéndose. Mi madre tenía una característica y era que el chanda lo miraba con lupa. Cuando venía el dinero, primero daba el chanda basiyat, luego el yalsa salana, tahrik jadid, waqf jadid, y luego las distintas peticiones, y hasta que no pagaba. Y dice Azul que yo, mientras que yo estaba allí con ella, me preguntaba continuamente que habéis hecho las cuentas, y estaba preocupada de que primero pagáramos la parte que le correspondía. Ella tenía distintas fuentes de ingresos. Si en algún lugar se equivocaba y cuando revisaba, y solía hacerlo de forma inmediata, y en el chanda majlis, que la gente no suele pagar, ella cada céntimo, cada rupea, pagaba según las características, y creo que ella era la que más pagaba, porque entraba hasta los detalles a la forma de pagar. El doctor Muri me escribió cuando en 1999 cuando fui a la cárcel. Nuri Sahab, cuando escribió la carta de que me habían liberado, dijo: querido Nuri, mi madre, As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, he recibido tu carta en la que expresas tu alegría porque hayan liberado a Masrur. Es a favor de Allah, mientras que los planes del enemigo eran muy peligrosos. Con las bendiciones de Allah han mostrado su poder. Todo lo que podamos agradecerles poco. Cada persona en Rabwah han hecho oraciones muy importantes. Dios ha aceptado sus oraciones. Alhamdulillah, zumma alhamdulillah. Que Allah proteja también a todos los demás en el futuro. Era su humildad que, siendo una madre, no me dijo que ella ha hecho mucha oración, habrá hecho muchas oraciones por mí, pero ella tenía sobre todo a la comunidad, y luego no mostró orgullo, no dijo que Allah salva a mis hijos, protege a mis hijos, sino que Allah proteja a todos en el futuro. Esta era una cualidad de la comunidad del Santo Mesías Prometido, y que se debe a esa alta educación, altas cualidades morales que le Hazrat Musa al-Maud le infundió. Ella con Hazrat Musa al-Maud tuvo muchos encuentros, no se pueden relatar ahora, ya los verán. En su personalidad tenía mucho control sobre sí misma, pero mi hijo me dijo que cuando fui hace 2 o 3 años se puso muy emotiva al mencionarle a mí, que todas sus oraciones para mí y para mis hermanos y hermanas y nuestras familias, que Allah las acepte. Después del Khilafat, la relación con ella cambió el tono, porque cuando yo le hablaba, sabía, yo me daba cuenta. Siempre me decía que primero, antes de le solía llamar, y ella sabía mi situación. La madre es quien más controla, sabía lo que yo... Dice, yo expreso poco, pero siempre me decía que Dios dé bendición en tus discursos. Y especialmente me dijo que hago oraciones voluntarias por ti en la sejda, siempre hago un sejda especial para ti. Pero en 2005, cuando fui a Mulaqat, fui a verla, para mí fue una situación difícil. Una experiencia extraña y única. Aquella conexión con el Khilafat que yo vi con otros califas también lo tenía hacia mí. Y no era una relación de madre-hijo, era una relación de califa, que había un respeto y una dignidad. Del Dr. Ibrahim, el hijo de Mir Mahmud Saab, él cuando me hizo una interview y me preguntó sobre cosas antiguas, dijo, y me envió el cassette incluso, en él dice que yo respeto a mi hijo como califa porque es el califa. Mi querida madre rompió cualquier tipo de relación por encima de la relación espiritual. Aquí también la relación del Khilafat tuvo más preponderancia que la relación madre-hijo. Cuando la iba a ver, ella tenía una luz en la cara, estaba extremadamente orgullosa, y cuando me senté con ella en Qadian, el tiempo que pude estar con ella durante el Jalsa, cuando tenía un ratito, iba, me decía, me sentaba con ella, pero este Qadian de Jalsa, fuera de 15 días, cuando se despidió de mí a Pakistán, también lo hizo haciendo oraciones. Dr. Frug, que es el hijo también de Mahmud de Mazahab, me escribe que a la muerte del califa IV, cuando yo le di el pésame, ella me dijo también que hiciera oración y me dijo: haz la oración que el nuevo califa que venga, que haz bet, para que haya una emoción con él. Esa oración que ella hizo se cumplió, que Allah le dé un lugar en el paraíso. Voy a comentar al final un detalle. En 1913, cuando es Muslim Maud, dijo que iba a implantar el alfaz de Hazrat Umme Nasser, que era la madre del tercer califa y su madre, la madre de mi madre, ofreció sus joyas. Muslim Maud dijo que mi mujer, Dios, ha dado a mi mujer la misma oportunidad que Hazrat Khadija, la esposa de Santo Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Como sabía que dar dinero para un periódico era como tirar el dinero, y sobre todo darlo a a Mahmud, y era un, me dio sus joyas para que yo publicara, y tenía pulseras de oro. Y luego tenía pulseras también de oro de su infancia, de Aziza Nasera, las había guardado. Yo, al coger las joyas, conseguí el dinero que me dieron, y con ello pude establecer el diario Al-Fazal. Los lectores del Al-Fazal deben dar mucho agradecimiento al leer el Al-Fazal a mi abuela y a mi madre, porque el comienzo del Al-Fazal, aunque no tenían ese conocimiento, pero siguiendo el ejemplo de sus padres, ellas tomaron parte en ello, y hoy es un Al-Fazal internacional, que Allah le eleve todo su rango y nos lleguen a nosotros siempre sus oraciones. Ahora, después de la oración del viernes, haré la oración fúnebre, y también hay otras dos. Uno es Chodri Nazir Ahmad Saab, ha sido un oficial del gobierno en 1985. Se retiró. El califa Salas le dio varios cargos y él estuvo trabajando con mucho empeño en África. El califa Tomás Irán le envió. Él tenía también una relación estrecha conmigo, era una persona muy sencilla y solía respetar mucho, a pesar de que él era bastante mayor que yo. Venía siempre con mucho respeto hacia mí. Y cuando estudiábamos en el colegio, durante las vacaciones, con Azmol Bishir Al-Isab ayudó a traducir el Santo Corán. Y tenía dos hijos. Y también dos hijas. Que Allah Ta'ala les dé a todos paciencia desde la infancia, desde la juventud. Solía rezar tahajjud, dice lo que yo lo vi cuando íbamos con él a las 3 de la mañana. Él, o la hora que fuere, se levantaba para el tahajjud. Y con mucho dolor solía rezar, y debido a esta bondad se le conocía como Sufi Nazir Ahmad a él. Era muy orador y solía que a la tala le dé también un alto rango. Aparte de él, es Mirza Rafik Ahmad Saab, era el hijo más pequeño, hace 5 días que también falleció. No tiene una dedicatoria a la comunidad especial, pero que Allah le muestre. Tiene 3 hijos y una hija, y tienen una relación estrecha con el Khilafat. Que Allah Ta'ala también les dé paciencia a su familia y les permita seguir con la misión del Santo Mesías prometido. Todo esto rezaré ahora, nomás de Janaza, después de la oración del viernes.
وَلَيْكُمْ أَكْبَرُ